AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 13. Confío, querida, dijo al día siguiente el señor Bennet a su mujer mientras desayunaban, en que hayas organizado un buen almuerzo para hoy, pues tengo motivos para creer que alguien se sumará al grupo familiar. ¿A qué te refieres, querido? Que yo sepa, no viene nadie. A no ser que Charlotte Lucas pase a visitarnos, y espero que mis comidas sean lo bastante buenas para ella. No creo que en su casa coma así muy a menudo. La persona de quien hablo es un caballero de fuera. Los ojos de la señora Bennet se iluminaron. ¿Un caballero de fuera? Seguro que es el señor Bingley. Desde luego, Jane, eres de lo que no hay. Mira que no decirnos nada. Bueno, en cualquier caso, me alegraré muchísimo de ver al señor Bingley. Aunque qué mala suerte. Aún no se puede conseguir pescado. Lidia, tesoro, toca la campanilla. Tengo que hablar inmediatamente con Gil. No se trata del señor Bingley, dijo su marido. Es una persona que no he visto en mi vida. Aquello suscitó el asombro general, y el señor Bennet vio con placer cómo su mujer y sus 5 hijas le asediaban a preguntas. Después de divertirse un rato a costa de su curiosidad, les explicó lo siguiente. Hace aproximadamente 1 mes recibí esta carta, que contesté hace unos 15 días, pues me pareció una cuestión bastante delicada que no debía demorar. El remitente era mi primo, el señor Collins, quien tras mi muerte podrá echarlos de esta casa en cuanto le venga en gana. ¡Por el amor de Dios! Exclamó su mujer. No soporto que se mencione ese asunto. Te ruego que no me hables de ese hombre tan odioso. No hay nada más cruel en este mundo que privar a unos hijos de una herencia que debería ser suya. Si hubiera estado en tu lugar, habría tratado de arreglarlo hace mucho. Jane y Elizabeth se esforzaron por explicar a su madre la naturaleza de un dominio vinculado. No era la primera vez que lo intentaban, pero sobre ese particular la señora Bennet se negaba a entrar en razón. De modo que continuó despotricando contra la crueldad de arrebatar tierras y bienes a una familia de 5 hijas para entregárselas a un hombre que le tenía sin cuidado a todo el mundo. «Es cierto que es sumamente injusto», dijo el señor Bennet, «y el señor Collins siempre será culpable por heredar Longbourn, pero si escuchara su carta tal vez te ablandara un poco lo que dice». «Imposible. Además, creo que ha sido muy impertinente al escribirte, y muy hipócrita». Detesto a esos amigos engañosos. ¿Por qué pretende hacer las paces contigo en lugar de seguir el ejemplo de su padre? Bueno, parece haber tenido algunos escrúpulos filiales, como vas a oír. Hunsford, cerca de Westerham, Kent, 15 de octubre. Querido señor, las diferencias entre usted y mi difunto padre me causaron siempre una profunda desazón, y desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado con frecuencia nuestra reconciliación. Durante algún tiempo, sin embargo, me detuvieron mis propias dudas, pues temía que resultara poco respetuoso para su memoria que yo estuviera bien con una persona con la que él siempre quiso estar enemistado. «¿Lo ve, señora Bennet?», exclamó, interrumpiendo su lectura. «Pero ya he tomado una decisión al respecto, pues tras recibir las órdenes sagradas en Pascua, he tenido la fortuna y la distinción de verme apadrinado por la excelentísima Lady Catherine de Bourgh, viuda de Sir Lewis de Bourgh, cuya generosidad y benevolencia la han llevado a adjudicarme la valiosa rectoría de esta parroquia, donde no ahorraré esfuerzos para mostrar mi respeto y agradecimiento a mi benefactora, y estaré siempre dispuesto a celebrar cuantos ritos y ceremonias haya instituido la Iglesia Anglicana. Como clérigo, sin embargo, juzgo mi deber promover y mantener la paz, esa bendición divina entre todas las familias al alcance de mi influencia. Considero por ese motivo muy encomiable mi actual oferta de hacer las paces, y espero que tenga usted la amabilidad de olvidar mi condición de heredero de Longbourn y no rechace la rama de olivo que le tiendo. No puede sino inquietarme el hecho de ser quien perjudicará a sus encantadoras hijas, y además de pedirles disculpas por ello, le aseguro que haré cuanto esté en mi mano por desagraviarlas, pero ya hablaremos de eso más adelante. Si no tiene inconveniente en recibirme en su casa, tendré el placer de presentarles mis respetos a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre, hacia las 4 de la tarde, y probablemente abusaré de su hospitalidad hasta el sábado de la semana siguiente. Algo que nada me impide hacer, pues Lady Catherine está de acuerdo en que me ausente de vez en cuando los domingos, siempre que algún otro clérigo se ocupe de los servicios religiosos del día. Quedo suyo, pues, estimado señor, con mis saludos respetuosos a su esposa e hijas y mis mejores deseos para usted. Su amigo William Collins. A las 4 en punto, por consiguiente, es muy probable que recibamos la visita de este caballero tan conciliador, dijo el señor Bennet, doblando la carta. A fe mía que parece un joven de lo más serio y educado, y no hay duda de que resultará una amistad muy valiosa, especialmente si Lady Catherine se muestra lo bastante indulgente para permitir que vuelva a visitarnos. No es ninguna tontería, sin embargo, lo que dice de nuestras hijas, y si está dispuesto a compensarlas, no seré yo quien lo desanime. Aunque sea muy difícil adivinar, señaló Jane, ¿de qué manera pretende desagraviarnos? Su deseo es ciertamente encomiable. Lo que más sorprendió a Elizabeth del señor Collins fue su extraordinaria deferencia con Lady Catherine y su amable propósito de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses siempre que fuera necesario. «Debe ser un bicho raro», comentó. «No tiene sentido lo que dice. Hay algo muy pomposo en su estilo. ¿Y a qué viene disculparse por ser el heredero de Longbourn? No podría evitarlo aunque quisiera. ¿Cree usted que será un hombre sensato, padre?» «No, querida, la verdad es que no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que sea todo lo contrario. Hay una mezcla de servilismo y de engreimiento en su carta que resulta muy prometedora. Estoy impaciente por conocerlo». «Por lo que concierne a su redacción», dijo Mary, «me parece muy correcta. La idea de la rama de olivo es posible que no sea nueva, pero en mi opinión está bien expresada». Para Catherine y Lydia, ni la carta ni su autor tenían el menor interés. Era prácticamente imposible que su primo apareciera con una casaca roja, y hacía varias semanas que no les procuraba placer alguno la compañía de un hombre ataviado de otro color. En cuanto a la señora Bennet, la carta del señor Collins mitigó en gran medida la antipatía que sentía por él, y se dispuso a recibirlo con una presencia de ánimo que asombró a su marido y a sus hijas. El señor Collins llegó a la hora anunciada, y la familia en pleno le dio la bienvenida. El señor Bennet habló muy poco, pero las damas estaban deseosas de conversar, y el señor Collins no pareció necesitar que nadie le animara ni tener inclinación al silencio. Era un joven alto y corpulento de 25 años. Su aspecto era grave y majestuoso, y sus modales sumamente afectados. No tardó en felicitar a la señora Bennet por tener unas hijas tan hermosas. Había oído elogiar mucho su belleza, pero en aquella ocasión la fama no hacía justicia a la realidad. Después añadió que estaba seguro de que acabaría viéndolas a todas muy bien casadas. Esta galantería no agradó demasiado a algunas de sus oyentes, pero la señora Bennet, que jamás ponía reparos a ningún cumplido, se apresuró a contestar. «Es usted muy amable, señor Collins. Ojalá sus palabras resultaran ciertas. De lo contrario, mis hijas se quedarán con la indigencia. Las cosas están tan mal dispuestas. ¿Alude usted, quizá, a la sujeción de esta casa y sus tierras a determinada sucesión?» «Ah, señor Collins, en efecto, ha de reconocer usted que es un asunto penoso para mis pobres hijas. No es de mi intención meterme con usted por ello, pues sé que estas cosas dependen al azar. Es imposible saber qué pasará cuando una sucesión se vincula a herederos varones». «Soy muy sensible, señora Bennet, a las dificultades de mis hermosas primas, y podría hablar largo y tendido sobre el caso, pero no quiero pecar de atrevido ni obrar con precipitación. Con todo, puedo asegurar a sus hijas que he venido dispuesto a admirar sus cualidades. Por el momento no diré más, pero tal vez cuando nos conozcamos mejor». El señor Collins vio interrumpidas sus palabras por el anuncio del almuerzo, y las jóvenes se sonrieron unas a otras. No eran el único objeto de interés del invitado. El vestíbulo, el comedor y todo su mobiliario fueron examinados y elogiados, y las alabanzas del clérigo habrían emocionado a la señora Bennet de no haber sido por la humillante suposición de que lo contemplaba todo como su futuro propietario. La comida fue asimismo muy ponderada, y el señor Collins quiso saber cuál de sus preciosas primas era la artífice de aquellos manjares. Pero la señora Bennet se apresuró a sacarle de su error, asegurándole con cierta aspereza que la familia tenía una buena cocinera, y sus hijas no tenían nada que hacer entre los fogones. El señor Collins se disculpó por haberla contrariado. Ella le aseguró en un tono más amable que no estaba ofendida, pero él siguió rogando que le perdonara alrededor de un cuarto de hora. Capítulo 14. El señor Bennet apenas habló durante la cena, pero cuando los criados se retiraron, creyó llegado el momento de conversar con su huésped, por lo que decidió sacar un tema que despertara su verborrea y señaló cuán afortunado era al tener aquella benefactora. El respeto de Lady Catherine de Bourgh por sus deseos y por su comodidad le parecían extraordinarios, añadió. El señor Bennet no podía haber elegido tema mejor. El señor Collins se deshizo en elogios de su patrona. El asunto le hizo adoptar un aire más solemne aún y con gran pomposidad declaró que jamás había visto comportarse así a una persona de su rango. La afabilidad y la condescendencia con que le trataba Lady Catherine eran tales. Había dado amablemente el visto bueno a los dos sermones que había tenido el honor de predicar en su presencia. Le había invitado a sí mismo dos veces a comer en Rossings. Y el sábado pasado le había enviado a buscar para que completara el grupo de jugadores de cuatrillo. Conocía a mucha gente que encontraba orgullosa a Lady Catherine, pero con él se había mostrado siempre muy atenta. Le trataba como a cualquier otro caballero. No ponía la mejor objeción a que se relacionara con los demás vecinos, ni a que abandonara su parroquia de vez en cuando una o dos semanas para visitar a sus parientes. Incluso había tenido la deferencia de aconsejarle que se casara lo antes posible, siempre que eligiera con prudencia, claro. Y había visitado en una ocasión su humilde rectoría, donde había dado su total aprobación a los cambios que él había realizado, e incluso se había dignado sugerirle otro, la colocación de algunas estanterías en los armarios del piso superior. «Todo eso es muy correcto y educado», dijo la señora Bennet, «y supongo que es una mujer muy agradable. Es una pena que las damas de abolengo en general no se parezcan más a ella. ¿Vive cerca de usted, señor Collins?» El jardín donde se encuentra mi humilde morada solo está separado por un camino de Rossings Park, la residencia de mi benefactora. ¿Ha dicho usted que era viuda, no es así? ¿Y tiene familia? Solo una hija, la heredera de Rossings y otras muchas propiedades. ¡Ah! Exclamó la señora Bennet moviendo la cabeza. Entonces es más pudiente que otras jóvenes. ¿Y cómo es? ¿Agraciada? Es una joven realmente encantadora. La propia Lady Catherine dice que en verdadera belleza la señorita de Bourgh supera con creces a las más hermosas de su sexo, pues hay algo en sus facciones que solo poseen las jóvenes de noble cuna. Por desgracia es de constitución enfermiza, lo que le ha impedido desarrollar muchas cualidades que de lo contrario habrían sido excepcionales. Así me lo ha comunicado la dama que supervisa su educación y que sigue viviendo con ellas. Pero es una joven extraordinariamente amable, y a veces se digna a aparecer en mi humilde morada, en su pequeño faetón tirado por ponis. Ha sido presentada en sociedad. No recuerdo haber visto su nombre entre las damas de la corte. Lamentablemente su estado de salud no le permite vivir en Londres, lo que, como le dije un día a Lady Catherine, ha privado a la corte británica de su joya más resplandeciente. A mi benefactora pareció agradarle esta idea. Como pueden ustedes imaginar, me complace aprovechar cualquier ocasión para ofrecer esos pequeños y delicados cumplidos que tanto deleitan a las damas. En más de una ocasión le he comentado a Lady Catherine que su encantadora hija parece nacida para ser duquesa, y que sería ella quien daría distinción al título y no al contrario. Esas nimiedades le encantan, y es el tipo de atenciones que me siento especialmente obligado a dedicarle. «Tiene razón», dijo el señor Bennet. Y es una suerte que posea usted el talento de adular con tanta delicadeza. ¿Podría preguntarle si esas amables atenciones proceden del impulso del momento o han sido preparadas de antemano? Normalmente surgen de manera improvisada, y aunque a veces me divierta idear esos pequeños y elegantes cumplidos para adaptarlos luego a las situaciones más ordinarias, intento darle siempre un aire muy espontáneo. Todas las expectativas del señor Bennet se vieron confirmadas. Su primo era tan ridículo como imaginaba. Y lo escuchó divertido, aunque sin perder en ningún momento la compostura, y salvó alguna mirada esporádica a Elizabeth, sin necesitar compartir con nadie su regocijo. A la hora del té, sin embargo, su dosis del señor Collins había sido más que suficiente, y el señor Bennet se alegró de conducirlo nuevamente al salón. Después del refrigerio le invitó a que leyera en voz alta a las damas. Su invitado accedió de buen grado y le dieron un libro, pero al examinarlo todo parecía indicar que procedía de una biblioteca circulante. Dio un paso atrás y, disculpándose, declaró que nunca leía novelas. Kitty clavó su mirada en él y Lydia soltó una exclamación. Sacaron otros libros y tras unos instantes de reflexión, eligió los sermones de Fordyce. Lydia bostezó mientras el señor Collins abría el volumen, y antes de que hubiera leído 3 páginas, con monótona solemnidad, le interrumpió diciendo: ¿Sabe, mamá, que el tío Phillips habla de despedir a Richard? Si lo hiciera, lo contrataría el coronel Forster. La tía me lo contó el sábado. Mañana me acercaré andando a Meryton para enterarme de todo y para saber cuándo regresa el señor Denny de la ciudad. Sus 2 hermanas mayores le pidieron que se callara, pero el señor Collins, muy ofendido, dejó a un lado el libro y dijo: He observado a menudo lo poco que se interesan las mujeres jóvenes por los libros serios, aunque estén escritos únicamente en beneficio suyo. Confieso que me sorprende, pues no hay nada tan ventajoso para ellas como la instrucción. Pero no importunaré por más tiempo a la menor de mis primas. Entonces se volvió al señor Bennet y se ofreció a ser su adversario en el backgammon. Su anfitrión aceptó el desafío, alabando su prudencia por dejar que las jóvenes se entregaran a sus frívolas diversiones. La señora Bennet y sus hijas se disculparon con la mayor cortesía por la interrupción de Lydia, y prometieron que no volvería a ocurrir nada semejante si reanudaba la lectura. Pero el señor Collins, después de asegurarles que no guardaba ningún rencor a su prima y que jamás consideraría su comportamiento una afrenta, se sentó en otra mesa con el señor Bennet y se dispuso a jugar al backgammon. Capítulo 15. El señor Collins no era un hombre juicioso, y la educación y la sociedad apenas habían contribuido a mejorar sus deficiencias naturales. Había pasado casi toda su vida bajo la férula de un padre mezquino e ignorante, y aunque se había formado en una de las universidades, se había limitado a pasar allí el tiempo necesario, sin entablar ninguna relación que le sirviera de algo. La sumisión en que le había educado su padre había agudizado al principio su humildad, pero ahora esta se veía contrarrestada por la vanidad de una cabeza hueca, una vida retirada y los sentimientos inspirados por una prosperidad tan temprana como inesperada. Una afortunada coincidencia hizo que Lady Catherine de Bourgh pensara en él cuando quedó vacante el beneficio de Hunsford, y el respeto que el señor Collins sentía por su elevada posición social y la veneración que le inspiraba como protectora, combinados con la excelente opinión que tenía de sí mismo, de su autoridad como clérigo y de sus privilegios como rector, habían hecho de él una mezcla de orgullo y servilismo, engreimiento y humildad. Ahora que disponía de una buena casa y de una renta más que suficiente, había decidido casarse. Y al buscar la reconciliación con la familia de Longbourn, tenía una mujer en mente, pues se había propuesto elegir a una de sus primas, siempre que éstas resultaran tan hermosas y simpáticas como se decía. Su plan no varió al conocerlas. El rostro angelical de la señorita Bennet confirmó sus expectativas y reforzó su idea de que las primogénitas deben ser las primeras en casarse. Así que durante la primera velada Jane fue su elegida. La mañana siguiente, sin embargo, trajo consigo un cambio. En un tête-à-tête de un cuarto de hora con la señora Bennet antes del desayuno, una conversación en la que el señor Collins empezó hablando de la casa rectoral y acabó confesando abiertamente el deseo de encontrar esposa en Longbourn, su anfitriona, entre sonrisas de complacencia y de aliento, dejó caer que no se fijara en Jane. Respecto a sus hijas pequeñas, la señora Bennet no se atrevía a decir nada. No podía dar una respuesta categórica, pues no sabía de nadie que las cortejara. En cuanto a su hija mayor, tenía que admitir, era su deber insinuar que probablemente estaría muy pronto comprometida. El señor Collins solo tenía que cambiar a Jane por Elizabeth, y se apresuró a hacerlo mientras la señora Bennet atizaba el fuego. Elizabeth, que seguía a Jane tanto en edad como en belleza, pasó a ocupar como es natural el lugar de su hermana. La señora Bennet atesoró aquella confidencia, esperando tener muy pronto 2 hijas casadas, y el hombre con el que no quería siquiera hablar la víspera se convirtió en una bendición para ella. El propósito de Lydia de ir andando a Meryton no cayó en el olvido, y todas las hermanas menos Mary se sumaron al paseo. El señor Collins accedió a acompañarlas a petición del señor Bennet, que estaba impaciente por librarse de su invitado y tener la biblioteca para él solo. El señor Collins le había seguido después del desayuno, y parecía encantado de estar con él, enfrascado en teoría en uno de los infolios más voluminosos de la colección, pero hablando sin parar, en la práctica, de su casa y de su jardín de Hunsford. Aquello resultaba de lo más perturbador para el señor Bennet. Siempre había tenido la seguridad de encontrar ocio y tranquilidad en su biblioteca, y aunque estuviera preparado, como le explicó a Elizabeth, para tropezarse con la estupidez y la vanidad en las demás habitaciones de la casa, Se había acostumbrado a librarse de ellas en su Sancta Sanctorum. De ahí que extremara su cortesía al pedir al señor Collins que paseara con sus hijas. El clérigo, mucho más dotado para la marcha que para la lectura, cerró encantado el voluminoso libro para acompañar a sus primas. Entre pomposas naderías por su parte y corteses asentimientos por parte de las Bennet, el grupo llegó a Meryton, donde Kitty y Lydia parecieron olvidarse de él. Las dos jóvenes empezaron a recorrer con la mirada la calle principal en busca de los oficiales, y solo la visión en algún escaparate de un sombrero muy elegante o de una muselina realmente innovadora lograron desviar su interés. Pero no tardó en captar la atención de todas las damas un joven desconocido, de aspecto elegante, que paseaba por la acera de enfrente con un oficial. Este último les hizo una pequeña reverencia al verlas, y resultó ser el mismísimo señor Denny, aquel cuyo regreso de Londres Lydia deseaba investigar. A todas les impresionó el porte del forastero, y se preguntaron quién podría ser. Kitty y Lydia, decididas a averiguarlo si era posible, cruzaron la calle simulando haber visto algo en una tienda del otro lado, y al llegar a la acera, tuvieron la suerte de coincidir con los dos caballeros que se habían dado la vuelta. El señor Denny se apresuró a dirigirse a ellas y les pidió permiso para presentarles a su amigo, el señor Wickham, con quien había regresado de Londres al día anterior, y que le alegraba decir, había aceptado un destino en su regimiento. Así pues, todo estaba en regla, pues a aquel joven solo le faltaba un uniforme para ser completamente encantador. Su físico no podía ayudarle más, lo adornaban todas las prendas de la belleza, pues su rostro era hermoso y su figura esbelta, y se expresaba de un modo muy agradable. Tras la presentación vino el descubrimiento de su elocuencia, una elocuencia a un tiempo correcta y sin pretensiones, y todo el grupo seguía conversando animadamente cuando el ruido de unos cascos de caballo atrajo su atención, y vieron aparecer a Darcy y a Bingley cabalgando juntos por la calle. Al reconocer a las damas, los dos caballeros se acercaron a ellas para intercambiar los saludos de rigor. Bingley fue más locuaz que su amigo, y la señorita Bennet, el principal objeto de sus atenciones. Explicó que iba camino de Longbourn para interesarse por su salud. El señor Darcy lo confirmó con una inclinación de cabeza y estaba tomando la decisión de no mirar a la segunda de las Bennet, cuando sus ojos se tropezaron con el señor Wickham. Elizabeth vio por casualidad la expresión de ambos, y se quedó atónita ante el efecto que les causó aquel encuentro. Los dos cambiaron de color. Uno palideció y el otro se puso rojo. El señor Wickham tardó unos instantes en llevarse la mano al sombrero, un saludo que el señor Darcy a duras penas se dignó responder. ¿Qué podría significar todo aquello? Era imposible imaginarlo y era imposible no tener ganas de saberlo. Al cabo de un minuto el señor Bingley, que no parecía consciente de lo ocurrido, se despidió y se alejó a caballo con su amigo. El señor Denny y el señor Wickham acompañaron a las jóvenes hasta la casa del señor Philip, y ahí se despidieron de ellas, a pesar de las repetidas súplicas de la señorita Lydia para que entraran, e incluso a pesar de que la señora Phillips decidiera abrir la ventana del salón para secundar a gritos la invitación. La señora Phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas, y las dos mayores, debido a su reciente ausencia, fueron especialmente bienvenidas. Mientras estaba explicándoles con entusiasmo lo mucho que le había sorprendido su repentino regreso a Longbourn, del que no habría sabido nada, puesto que no las había recogido el carruaje familiar, de no haberse encontrado en la calle con el mancebo del señor Jones, quien le había dicho que ya no tenían que enviar pócimas a Netherfield porque las señoritas Bennet habían vuelto a casa. Jane la interrumpió para presentarle al señor Collins. Ella lo recibió con grandes muestras de cortesía, que él le devolvió con creces, disculpándose por aparecer allí sin haberle presentado antes sus respetos, aunque esperaba que su parentesco con aquellas jóvenes damas justificara su atrevimiento. A la señora Phillips le impresionó su exquisita educación, pero su interés por el clérigo desconocido cedió ante las exclamaciones y preguntas de sus sobrinas acerca del nuevo oficial. Lo único que pudo contarles de este, sin embargo, ya lo sabían. Que había venido de Londres con el señor Denny y que sería nombrado teniente en la milicia del condado. La señora Phillips les dijo que llevaba una hora observándolo mientras subía y bajaba la calle, y lo cierto es que si el señor Wickham hubiera vuelto a aparecer, Kitty y Lydia habrían seguido su ejemplo. Pero desgraciadamente solo pasaron por delante de las ventanas unos cuantos oficiales que, en comparación con el recién llegado, les parecieron feos y aburridos. Algunos de ellos comerían con los Phillips al día siguiente, y la tía les prometió que su marido visitaría al señor Wickham y le invitaría al almuerzo si la familia de Longbourn se unía más tarde al grupo. Todos estuvieron de acuerdo, y la señora Phillips prometió organizar un bullicioso juego de lotería y ofrecer luego a sus invitados una cena ligera. Ante la perspectiva de tantas diversiones, todos se despidieron muy animados. El señor Collins volvió a pedirle disculpas al abandonar el salón, y la señora Phillips le aseguró con incansable cortesía que no tenía nada que perdonarle. Mientras volvían andando a casa, Elizabeth le contó a Jane lo sucedido entre el señor Darcy y el señor Wickham, y aunque Jane estuviera dispuesta a defender a cualquiera de los dos, o a ambos, fue tan incapaz como Elizabeth de explicarse su comportamiento. El señor Collins, al regresar a Longbourn, hizo las delicias de la señora Bennet, elogiando los modales y la cortesía de la señora Phillips. Declaró que, a excepción de Lady Catherine y su hija, nunca había conocido a una mujer tan elegante, pues no solo le había recibido con la mayor gentileza, sino que también le había incluido deliberadamente en su invitación del día siguiente, pese a ser la primera vez que lo veía en su vida. Suponía que su parentesco con los Bennet tendría algo que ver, pero lo cierto es que jamás lo habían tratado con tanta deferencia. Capítulo 16. Como no se puso ninguna objeción al compromiso de las jóvenes con su tía y todos los escrúpulos del señor Collins, que se resistía a abandonar al señor y a la señora Bennet por las tardes, fueron vencidos. El carruaje los llevó a él y a sus cinco primas a Meryton, a la hora prevista, y las muchachas tuvieron la satisfacción de oír al entrar en el salón que el señor Wickham había aceptado la invitación de su tío y se encontraba en casa de los Phillips. Una vez obtenida esa información, los recién llegados se sentaron, y el señor Collins pudo admirar con tranquilidad cuánto había a su alrededor. La amplitud y el mobiliario de la estancia le impresionaron de tal modo que, según dijo, podría haber estado en la salita de desayuno que utilizaban los veranos en Rosings. La comparación no suscitó al principio demasiado entusiasmo, pero cuando la señora Phillips supo cómo era Rosings y quién era su propietaria, cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catherine y se enteró de que solo la chimenea había costado 800 libras, comprendió el valor del cumplido, y no le habría molestado en una comparación con el cuarto del ama de llaves. Hasta que los caballeros se reunieron con ellos, el señor Collins lo pasó en grande describiendo todo el esplendor de Lady Catherine y su mansión, y haciendo alguna que otra digresión para alabar su humilde morada y las reformas que estaba emprendiendo. Encontró en la señora Phillips una magnífica oyente, cada vez más convencida de la importancia de su invitado y dispuesta a contárselo todo a sus vecinas en cuanto tuviera ocasión. A las jóvenes Bennet, que no escuchaban a su primo y que no tenían nada que hacer salvo echar de menos un piano y contemplar sus mediocres imitaciones de porcelana sobre la repisa de la chimenea, la espera se les hizo interminable. Pero acabó llegando a su fin. Los caballeros se acercaron y cuando el señor Wickham entró en la habitación, a Elizabeth no le pareció exagerado el interés que éste le había suscitado. Los oficiales del condado eran, por lo general, personas respetables y educadas, y los mejores se encontraban en casa de los Phillips. Pero el señor Wickham superaba a todos en porte, semblante, apariencia y andares, del mismo modo que los demás superaban al tío Phillips, con su rostro ancho y abotargado y su olor a oporto, que entró en la sala tras los oficiales. El señor Wickham fue el hombre afortunado hacia el que se volvieron casi todas las miradas femeninas, y Elizabeth, la mujer afortunada junto a la que finalmente se sentó. Y la naturalidad con que empezó a conversar, aunque solo fuera de la humedad de la noche y de las probabilidades de una estación lluviosa, convencieron a la joven de que el tema más vulgar, trillado y aburrido podría resultar interesante gracias al ingenio del conversador. Ante unos rivales como el señor Wickham y los demás oficiales, el señor Collins pareció hundirse en la insignificancia. Es cierto que las damiselas lo consideraban un cero a la izquierda, pero seguía teniendo a intervalos una amable oyente en la señora Phillips, que no dejó de obsequiarle con café y bizcochos. Cuando colocaron las mesas de juego, tuvo oportunidad de agradecerle su cortesía uniéndose a la partida de whist. «Apenas conozco las reglas», dijo, «pero me encantaría aprender, dada mi posición». La señora Phillips le dio las gracias por su buena disposición, pero no esperó a escuchar sus explicaciones. El señor Wickham no jugaba al whist, y fue acogido con verdadero placer en la otra mesa, donde se sentó entre Elizabeth y Lydia. Al principio pareció existir el peligro de que esta última acaparara toda su atención, pues era muy habladora. Pero, como también era muy aficionada a la lotería, no tardó en enfrascarse en el juego. Demasiado ávida de hacer apuestas y ponerse a gritar tras los aciertos para estar pendiente de una sola persona. Habido cuenta de la facilidad del juego, el señor Wickham tuvo ocasión de hablar con Elizabeth, y ella le escuchó encantada, aunque no abrigara la menor esperanza de que le contara lo que más deseaba oír, la historia de su relación con el señor Darcy. Ni siquiera se atrevía a mencionar a ese caballero. Su curiosidad, sin embargo, se vio inesperadamente satisfecha. El mismo señor Wickham fue quien sacó el tema. Quiso saber a qué distancia estaba Netherfield de Meryton, y al escuchar la respuesta le preguntó vacilante cuánto tiempo llevaba allí el señor Darcy.
Alrededor de un mes,
dijo Elizabeth, y acto seguido, resistiéndose a abandonar el tema, añadió.
Es dueño de una extensa heredad en Derbyshire, según tengo entendido.
En efecto, contestó Wickham. Tiene una mansión espléndida y muchísimas tierras, y una renta de 10,000 libras anuales. No encontrará usted a nadie que pueda informarle mejor sobre ese asunto, pues desde mi infancia he tenido una relación muy especial con su familia. Elizabeth fue incapaz de disimular su sorpresa. Comprendo que mis palabras la sorprendan, señorita Bennet, después de haber visto ayer, tal como creo, la frialdad de nuestro encuentro. ¿Conoce mucho al señor Darcy?
Lo conozco más que suficiente, exclamó Elizabeth con vehemencia. He pasado 4 días en la misma casa que él y me pareció un hombre muy desagradable.
No tengo derecho a opinar, dijo Wickham, sobre si es agradable o no. No estoy en condiciones de hacerlo. Lo conozco desde hace demasiado tiempo y demasiado bien para ser un buen juez. No podría ser imparcial, pero creo que todo el mundo se asombraría al conocer su opinión. Aunque es posible que no la expresara con tanto ardor en otro lugar. Aquí está rodeada de su familia.
Le aseguro que no he dicho nada aquí que no hubiera dicho en cualquier casa de la vecindad, si exceptuamos Netherfield. El señor Darcy no goza de demasiadas simpatías en Hertfordshire. Todo el mundo detesta su orgullo. No encontrará a nadie que le hable mejor de él.
No seré yo quien lo lamente, señaló Wickham tras unos instantes de silencio. Que a él o a cualquier otra persona se le estime en función de sus méritos. Pero no creo que en su caso ocurra muy a menudo. Deslumbra al mundo con su fortuna y su posición social, y lo intimida con sus modales altivos y palaciegos. La gente solo lo ve como él desea ser visto.
Tengo la impresión, aunque apenas lo he tratado, de que es un hombre de muy mal carácter.
Wickham se limitó a mover la cabeza.
Me gustaría saber, exclamó en cuanto pudo volver a hablar Elizabeth, si se quedará mucho más tiempo en la región.
No sabría decirle, contestó Wickham.
Espero que sus planes en favor de nuestro condado no se vean afectados por el hecho de que él viva en la zona.
Oh, no, no permitiré que el señor Darcy me espante. Si no quiere verme, tendrá que marcharse él. Nuestras relaciones no son amistosas y siempre me resulta doloroso encontrarme con él, pero los motivos que tengo para evitarlo los podría proclamar ante el mundo. La sensación de haber sido tratado injustamente y un gran pesar de que sea el hombre que es. Su padre, el difunto señor Darcy, fue una de las mejores personas que han existido, señorita Bennet, y el amigo más fiel que he tenido jamás. Y no puedo estar en presencia del actual señor Darcy sin sentir una profunda aflicción por el gran número de emotivos recuerdos que me embargan. Su comportamiento conmigo ha sido escandaloso, pero estoy convencido de que podría perdonarle cualquier cosa. Todo, menos que defraudar a las expectativas de su padre y deshonrar a su memoria. Elizabeth, cada vez más interesada, escuchaba con la mayor atención, pero al tratarse de un tema tan delicado, prefirió no hacer más preguntas. El señor Wickham empezó a hablar de otros asuntos más generales, como Meryton, el vecindario, la sociedad local, y sumamente complacido al parecer con lo que había visto, se refirió a esta última con una galantería discreta, pero evidente. Ha sido la perspectiva de disfrutar de una buena vida social y con gente de disposición, añadió, lo que más me ha empujado a enrolarme en la milicia del condado. Sabía que era un cuerpo muy respetable y hospitalario, y mi amigo Danny acabó de convencerme con la descripción de su actual acuartelamiento,
y de las múltiples atenciones y excelentes amistades que Meriton les ha proporcionado. El trato con la gente, lo reconozco, me es muy necesario. Soy un hombre que ha sufrido decepciones, y mi estado de ánimo no soporta la soledad. Debo tener trabajo y vida social. No estaba destinado a la vida militar, pero las circunstancias la han hecho aconsejable para mí. La iglesia tendría que haber sido mi profesión. Me educaron para entrar en su seno, y a estas alturas podría disfrutar de un importante cargo si así lo hubiera querido el caballero del que acabamos de hablar.
¿De verdad?
Sí. El difunto señor Darcy me legó cuando quedara vacante el mejor beneficio eclesiástico de sus tierras. Era mi padrino y estaba muy encariñado conmigo. No encuentro palabras para expresar su bondad. Quería asegurar mi porvenir y creyó haberlo hecho. Pero cuando el cargo quedó libre, lo ocupó otra persona.
¡Santo cielo! Exclamó Elizabeth. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo pudo ignorarse su voluntad? ¿Acaso no solicitó usted ayuda legal?
Había ciertas deficiencias formales en el testamento que truncaron cualquier esperanza de conseguir algo en los tribunales. Un hombre de honor no habría dudado de la intención del finado. Pero el señor Darcy prefirió ponerla en tela de juicio, o tratarla como una simple recomendación condicional, asegurando que yo había perdido todo derecho a ella debido a mi desenfreno e imprudencia. En pocas palabras, por todo o por nada. Lo cierto es que el beneficio eclesiástico quedó vacante hace 2 años, cuando yo tenía edad para ocuparlo, y se lo confiaron a otro hombre. E igual de cierto es que no puedo acusarme de haber hecho nada para perderlo. Tengo un carácter apasionado e imprudente, y quizá a veces me haya tomado demasiadas libertades al hablar de él y con él. No recuerdo nada peor. Pero el hecho es que somos 2 hombres muy diferentes, y que él me odia.
Me parece vergonzoso. Merecía ser desacreditado en público.
Antes o después alguien lo hará, pero no seré yo. Mientras su padre siga presente en mi memoria, jamás me enfrentaré a él ni lo pondré en evidencia. Elizabeth alabó sus sentimientos y encontró al señor Wickham más atractivo que nunca.
—¿Pero cuáles eran sus motivos?
—preguntó tras unos instantes de silencio.
—¿Qué pudo inducirle a comportarse con tanta crueldad?
—La profunda aversión que le inspiro, una aversión que hasta cierto punto solo puedo atribuir a los celos. Si el difunto señor Darcy me hubiera querido menos, su hijo se habría llevado mejor conmigo. Pero el extraordinario cariño que su padre sentía por mí le molestó desde muy pequeño. No podía soportar el hecho de competir conmigo, ni que yo fuera a menudo el predilecto de su padre.
No creía que el señor Darcy pudiera ser tan malo. No es santo de mi devoción, desde luego, pero nunca habría imaginado algo parecido. Suponía que despreciaba a sus congéneres en general, pero jamás sospeché que pudiera rebajarse a semejante venganza, a semejantes extremos de injusticia y crueldad.
Después de unos momentos de reflexión, sin embargo, Elizabeth prosiguió.
Recuerdo que un día se vanaglorió en Netherfield de cuán implacable era en sus resentimientos, de su incapacidad para el perdón. Debe de ser un hombre terrible.
Prefiero no hablar de eso, respondió Wickham. Me costaría mucho ser justo con él. Elizabeth volvió a enfrascarse en sus pensamientos, y al cabo de algún tiempo exclamó.
Tratar de ese modo al ahijado, al amigo, al preferido de su padre.
Y podría haber añadido a un joven además como usted, cuyo semblante da fe de su buen carácter, pero se contentó con decir.
Y a una persona, además con la que creció desde la infancia y a la que creo que ha dicho usted, estuvo muy unido.
Nacimos en la misma parroquia, dentro de la misma heredad y pasamos juntos casi toda nuestra infancia y juventud. Habitantes de la misma casa, compartimos las mismas distracciones y recibimos los mismos cuidados paternales. Mi padre empezó a trabajar en la misma profesión a la que su tío, el señor Phillips, da tanto prestigio, pero lo dejó todo para servir de ayuda al difunto señor Darcy y consagrar todo su tiempo al cuidado de Pemberley. El señor Darcy le apreciaba muchísimo y lo consideraba su mejor amigo y confidente. Reconocía a menudo estar en deuda con él por el modo en el que administraba sus bienes. Y cuando justo antes de la muerte de mi padre, el señor Darcy le prometió ocuparse de mí, estoy seguro de que lo hizo no solo para mostrarle su agradecimiento, sino también por el cariño que me tenía.
—¡Qué extraño! —exclamó Elizabeth. —¡Y qué abominable! Me sorprende que el propio orgullo del señor Darcy no le empujara a ser justo con usted.
A falta de otro motivo más noble, el orgullo tendría que haberle impedido ser injusto, pues eso solo puede considerarse falta de justicia.
Resulta asombroso, contestó Wickham, porque casi todos sus actos los dicta el orgullo, y el orgullo ha sido con frecuencia su mejor amigo. Sin duda le ha acercado más a la virtud que cualquier otro sentimiento. Pero nadie es consecuente, y en su comportamiento conmigo existieron impulsos más fuertes que el orgullo.
¿Acaso puede un orgullo tan execrable como el suyo tener un efecto beneficioso?
Sí. A menudo le ha empujado a ser liberal y generoso, a dar dinero a manos llenas, a mostrarse hospitalario, a ayudar a sus arrendatarios y a socorrer a los pobres. El orgullo familiar, así como el filial, pues se siente muy orgulloso de su padre, le han inducido a obrar de ese modo. No deshonrar a su familia, ni mermar su prestigio, ni perder la influencia de Pemberley son motivos muy poderosos. Tiene asimismo un orgullo fraternal, que unido a cierto cariño le convierte en un tutor de su hermana sumamente responsable y afectuoso. Ya verá cómo todo el mundo lo considera el mejor y más atento de los hermanos.
¿Cómo es la señorita Darcy?
El señor Wickham movió la cabeza. Ojalá pudiera decir que es una joven amable. Me duele tener que hablar mal de un Darcy, pero se parece demasiado a su hermano y es terriblemente orgullosa. De niña era afectuosa y adorable y estaba muy encariñada conmigo. He jugado con ella cientos de horas, pero ahora no significa nada para mí. Es una hermosa muchacha de 15 o 16 años, llena de cualidades, según tengo entendido. Desde la muerte de su padre reside en Londres, donde vive con una dama que se encarga de su educación. Después de muchas pausas y muchas tentativas de hablar de otras cosas, Elizabeth no pudo sino volver al mismo tema.
«No comprendo que pueda ser íntimo del señor Bingley», dijo. ¿Cómo es posible que el señor Bingley, que parece personificar el buen humor y es, estoy convencida, el colmo de la amabilidad, sea tan amigo de un hombre así? ¿Qué pueden tener en común? ¿Conoce usted al señor Bingley?
En absoluto.
Es un joven afable y encantador. No creo que sepa cómo es el señor Darcy.
Probablemente no, pero el señor Darcy sabe ser muy agradable cuando quiere. No le faltan cualidades, puede ser muy ameno si considera que merece la pena. Entre sus iguales se comporta de un modo muy diferente que entre personas menos prósperas. El orgullo nunca le abandona, pero con los ricos es un hombre de mentalidad abierta. Justo, sincero, racional, honrado y tal vez simpático. Aunque en ello colaboren la fortuna y el rango. El grupo que jugaba al whist no tardó en acabar la partida, y los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa. El señor Collins se colocó entre su prima Elizabeth y la señora Phillips. Esta última le hizo las preguntas de rigor sobre el resultado del juego. No había tenido mucha suerte, había perdido todas las bazas. Pero cuando la señora Phillips empezó a expresarle su pesar, el señor Collins le aseguró con la mayor seriedad que no tenía la menor importancia, que consideraba el dinero una nimiedad y le rogó que dejara de preocuparse. «Sé muy bien, señora», dijo, que cuando una persona se sienta ante una mesa de juego debe afrontar ciertos riesgos. Por fortuna, 5 chelines no significa nada para un hombre de mi posición. No creo que haya mucha gente que pueda decir lo mismo, pero gracias a Lady Catherine de Bourgh estoy muy lejos de tener que fijarme en semejantes minucias. Sus palabras llamaron la atención del señor Wickham, que tras observar unos instantes al señor Collins, preguntó a Elizabeth en voz baja si su pariente conocía mucho a la familia de Bourgh.
«Lady Catherine de Bourgh», respondió la joven, «le ha concedido hace poco un beneficio eclesiástico. Ignoro quién recomendó al señor Collins para ese puesto, pero estoy segura de que acaban casi de conocerse».
«Supongo que sabe que Lady Catherine de Bourgh y Lady Anne Darcy eran hermanas, y que por ese motivo ella es tía del actual señor Darcy».
«No, no estaba al tanto de las relaciones familiares de Lady Catherine. Jamás había oído hablar de ella hasta anteayer».
«Su hija, la señorita de Bourgh, heredará una gran fortuna, y se cree que ella y su primo unirán sus patrimonios». Elizabeth no pudo sino sonreír al recordar a la pobre señorita Bingley. ¿Cuántas vanas serían sus atenciones? ¿Cuán vanos e inútiles su afecto por la hermana y sus elogios de aquel hombre si el señor Darcy estaba ya destinado a otra mujer?
«¿El señor Collins?», dijo, «cuenta maravillas de Lady Catherine y de su hija. Pero por algunos detalles que se le han escapado sobre la primera, sospecho que su gratitud le engaña y que a pesar de ser su benefactora es una dama arrogante y vanidosa». Creo que merece ambos calificativos y en sumo grado, respondió Wickham. Hace muchos años que no la veo, pero recuerdo que nunca me gustó y que sus maneras eran insolentes y autoritarias. Tiene fama de ser extraordinariamente razonable e inteligente, pero creo que su gloria se debe en parte a su rango y a su fortuna. En parte a sus modales dictatoriales, y en parte al orgullo de su sobrino, decidido a que todas las personas relacionadas con él tengan un intelecto en primera fila. A Elizabeth le pareció muy lógica la explicación, y los dos continuaron su animada charla hasta que la cena puso fin a los naipes y ofreció una oportunidad a las demás damas de disfrutar de las atenciones del señor Wickham. Había demasiado alboroto para conversar, pero sus maneras conquistaron a todo el mundo. Cualquier cosa que decía, la decía bien, y cualquier cosa que hacía, la hacía con elegancia. Elizabeth se marchó de Meryton con la cabeza llena del señor Wickham. Mientras volvía a casa no pudo pensar en nada que no fuera él, o las palabras que él había pronunciado. Aunque no tuvo ocasión de nombrarlo durante el trayecto, pues Lydia y el señor Collins hablaron hasta por los codos, Lydia hizo toda clase de comentarios sobre la lotería y las fichas que había ganado y perdido, y el señor Collins necesitó más tiempo del que tardaron los caballos en detenerse ante la entrada de Longbourn House para describir la cortesía de los señores Phillips, declarar cuán poco le importaban sus pérdidas en el whist, enumerar todos los platos de la cena y expresar repetidamente sus temores de ocupar demasiado espacio en el carruaje y dejar sin sitio a sus primas. Capítulo 17. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane su conversación con el señor Wickham. Jane la escuchó inquieta y sorprendida. Le costaba creer que el señor Darcy fuera tan indigno del afecto del señor Bingley. Y sin embargo, no era propio de ella cuestionar la sinceridad de un joven que parecía tan agradable como Wickham. La posibilidad de que hubiera sido maltratado de ese modo bastó para despertar su ternura. Y lo único que pudo hacer en consecuencia fue pensar bien de los dos, defender la conducta de ambos y considerar accidente o error lo que no podía explicarse de otra forma. «Supongo que de un modo u otro los dos han sido engañados», dijo Jane. «No sabemos cómo. Incluso es posible que haya personas que quieran enemistarlos. Así que no está en nuestras manos hacer conjeturas sobre las causas o circunstancias que, sin que ninguno de los dos sea culpable, han podido distanciarlos». «¿Cierto? Muy cierto». Y ahora, mi querida Jane, ¿qué puedes decir en defensa de esas terceras personas que probablemente han intervenido en este asunto? Tendrás que demostrar también su inocencia, o nos veremos obligados a pensar mal de alguien. Ríete cuanto quieras, pero no conseguirás que cambie de mi opinión. Mi querida Lizzie, piensa en el papel tan vergonzoso que haría el señor Darcy si tratara de ese modo a alguien tan querido por su padre, alguien a quien éste había prometido asegurar el porvenir. Es imposible. Ninguna persona con un mínimo de humanidad, ningún hombre al que se preocupe su reputación sería capaz de hacerlo. ¿Cómo podría engañar hasta tal punto a sus mejores amigos? Es inconcebible. Me resulta mucho más fácil creer que el señor Bingley no sabe nada que acusar al señor Wickham de inventar una historia como la que me contó ayer por la noche. Con nombres, hechos y sin andarse con rodeos. Si no es cierto, dejemos que el señor Darcy lo contradiga. Además, el señor Wickham parecía tan sincero. Es realmente difícil y doloroso. Uno no sabe realmente qué pensar. Perdona, pero para mí está muy claro. Pero Jane solo tenía una certeza. Que el señor Bingley, si había sido engañado, sufriría mucho cuando aquel asunto saliera a la luz. La llegada de algunas de las personas sobre las que estaban hablando obligó a las dos jóvenes a abandonar el jardín. El señor Bingley y sus hermanas venían a invitarles personalmente al tan esperado baile de Netherfield que se celebraría el martes siguiente. Las dos damas se mostraron encantadas de volver a ver a su querida amiga. Dijeron que había pasado un siglo desde su último encuentro y le preguntaron repetidas veces qué había hecho desde entonces. Apenas prestaron atención al resto de la familia. Hicieron todo lo posible por evitar a la señora Bennet. Hablaron muy poco con Elizabeth y nada en absoluto con los demás. No tardaron en marcharse. Se levantaron de sus asientos con una brusquedad que sorprendió a su hermano y salieron a toda prisa como si estuvieran impacientes por librarse de los cumplidos de la señora Bennet. La perspectiva del baile en Netherfield fascinaba a todas las mujeres de la familia. La señora Bennet decidió que se celebraba en honor de su hija mayor y le halagó sobremanera que el señor Bingley se acercara personalmente a Longbourn. en lugar de mandarles una invitación protocolaria. Jane imaginaba una velada muy feliz en compañía de sus dos amigas y con las atenciones que le dedicaría el hermano de estas. Y Elizabeth pensaba con placer en bailar mucho con el señor Wickham y ver confirmadas todas sus acusaciones en las miradas y los actos del señor Darcy. La felicidad con que soñaban Catherine y Lydia dependía menos de un único acontecimiento o de una persona determinada, pues aunque las dos, al igual que Elizabeth, pretendían bailar la mitad de la velada con el señor Wickham, esto no era ni mucho menos la única pareja que podría satisfacerles. Y en cualquier caso, un baile siempre era un baile. Incluso Mary aseguró a su familia que no le disgustaba la idea. «Mientras pueda disponer de las mañanas para mí», dijo, «es suficiente». «No me parece un sacrificio asistir de vez en cuando a esas veladas. La vida social tiene derechos sobre nosotros y yo declaro ser una de esas personas que consideran beneficiosos para todo el mundo ciertos intervalos de recreo y distracción». Elizabeth estaba tan animada con el baile que, aunque solo hablaba con el señor Collins cuando era estrictamente necesario, no pudo evitar preguntarle si pensaba aceptar la invitación del señor Bingley, y de ser así, si le parecía correcto participar en ese tipo de diversiones nocturnas. Y se quedó bastante sorprendida al descubrir que el joven clérigo no albergaba el menor escrúpulo al respecto, y que estaba muy lejos de temer una reprimenda del arzobispo o de Lady Catherine de Bourke por atreverse a bailar. «Le aseguro que no soy de la opinión», dijo el señor Collins, «de que un baile de esta naturaleza, ofrecido por un joven de buena reputación a gente muy respetable, pueda resultar pecaminoso. Y estoy tan lejos de censurarlo que espero tener el honor de bailar con todas mis hermosas primas en el transcurso de la velada, por lo que aprovecho la oportunidad, señorita Elizabeth, para rogarle que me conceda las dos primeras danzas. Una preferencia que confío en que mi prima Jane atribuya al motivo correcto y no considere una falta de respeto». Elizabeth comprendió que no tenía escapatoria. Se había propuesto bailar con el señor Wickham aquellas dos primeras piezas, y tendría que hacerlo en su lugar con el señor Collins. Sus ganas de bromear le habían salido caras, pero ya no tenía remedio. Su felicidad y la del señor Wickham tendrían que esperar forzosamente un poco, y aceptó la propuesta del señor Collins con la mayor gentileza posible. Tampoco le agradó su galantería, pues parecía sugerir algo más. Por primera vez se le pasó por la imaginación que tal vez fuera ella la hermana elegida para convertirse en señora de la rectoría de Hunsford y completar una mesa de cuatrillo en Rosings cuando Lady Catherine no encontrara a nadie mejor. La idea no tardó en ser una convicción, al ver cómo aumentaban sus muestras de cortesía y la frecuencia con que intentaba alabar su viveza y su ingenio. Y aunque a Elizabeth le sorprendiera más que halagara el efecto de sus encantos, su madre no tardó en darle a entender que la posibilidad de una boda con el señor Collins le alegraba sobremanera. Elizabeth, sin embargo, prefirió no darse por aludida, consciente de que cualquier respuesta desataría una fuerte discusión. Tal vez el señor Collins jamás llegara a pedir su mano, y hasta que lo hiciera no tenía sentido pelearse. Si no se hubiera celebrado en Netherfield un baile para el que prepararse y del que hablar, Catherine y Lydia Bennet habrían sido muy desgraciadas, ya que desde el día de la invitación llovió con tanta intensidad que no pudieron ir ni una sola vez a Meryton. Así que no hubo tía, ni oficiales, ni noticias nuevas, e incluso se vieron obligadas a encargar las rosas de tela que adornarían sus zapatos de baile. El mal tiempo puso también a prueba la paciencia de Elizabeth al impedir que progresara su amistad con el señor Wickham, y solo gracias al baile del martes, Lydia y Kitty encontraron soportables el viernes, el sábado, el domingo y el lunes.